Está escuchando Valientes, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos amigos, estoy muy contenta de estar con este tema tan bonito. Es la depresión en los niños. Este tema casi nadie lo habla. ¿Por qué será? Hay diferentes razones, pero antes de ahondar en este tema, quiero recordar cómo fue nuestra infancia. Yo en lo personal les puedo decir, mi infancia fue linda. Mi infancia fue muy bonita en el sentido de que mis padres se encargaron de educarme y de hacerme sentir importante. Yo vengo de una familia en donde éramos 10 hermanos, 5 mujeres y 5 hombres. Y la peculiaridad es que mis papás, cada uno de ellos, son hijos únicos. Entonces no tengo tíos y no tengo primos. Pero mis papás se desquitaron y tuvieron 10 hijos. Entonces mi familia es bien grande. Y recuerdo que, imagínense ustedes, ¿cómo hacer para darle de comer a 10 niños? Yo me recuerdo, tengo una vaga idea, un recuerdo así muy efímero, de que yo estaba muy pequeñita, tenía alrededor de unos 5 años, cuando mi hermana mayor se casó. Y eso quiere decir de que hubo un tiempo en donde los 10 estábamos en la casa. Yo soy la número 9 de esos 10. Entonces, yo les puedo decir, teníamos una bicicleta para los 10. Teníamos un par de patines. No sé si ustedes se acuerdan de unos patines que habían de hierro que se adaptaban al tamaño del pie. Pues teníamos solo un par de patines. Y lo que hacíamos en las tardes cuando salíamos a jugar era que nos turnábamos. Y nos turnábamos un patín cada uno. Entonces, yo me recuerdo de que fue una infancia preciosa. Si ustedes me ven las rodillas, mis rodillas están llenas de cicatrices. Yo no me podía estar quieta. Había muchísima actividad física. Y yo me recuerdo también de que, como venimos de una familia bastante emprendedora, mis papás siempre tenían su negocio en casa. Mi mamá cosía ajeno. Mi papá tenía una panadería bastante fuerte y tenía una oficina de bienes y raíces. Y siempre nos decían, hay que trabajar, hay que ayudar, y teníamos un sueldo. Como hijos que trabajábamos en casa, teníamos un sueldo, pero así como teníamos un sueldo, teníamos responsabilidades y teníamos un horario. Entonces, yo me recuerdo de que en ocasiones yo le decía a mi mamá, ay, yo me siento triste, no sé qué me pasa, la fulanita dice que ya no quiere ser mi amiga. ¿Saben cuál era la respuesta de mi mamá? Ella era la mejor psicóloga de las psicólogas. Ella me decía, agarra la escoba que ya te va a pasar, me decía. ¿Qué quiero decir con esto? De que siempre nos mantenían ocupados, siempre teníamos algo que hacer. Ahora, vamos al tiempo actual. ¿Cómo ustedes ven a sus hijos? ¿Será que se la pasa todo el día viendo el teléfono? ¿No quieren ayudar en la casa? Si uno les da una responsabilidad, están con rabietas, responden feo, responden agresivos, o simplemente se encierran en su cuarto y no quieren hablar con nadie. Pues ahora vamos a hablar de eso. La depresión infantil es una enfermedad mental grave que afecta el estado de ánimo y el comportamiento de los niños. Según la ley de El Salvador, la ley Crecer Juntos, dice de que niñez y adolescencia, la adolescencia termina a los 18 años. Hay un término que se utiliza dentro de esta ley que es la primera infancia, que va desde 1 a 8 años. Nosotros en este programa vamos a abarcar infancia y adolescencia, es decir, de 0 años hasta 18 años, vamos a decir, es un niño. Ya cuando cumple su mayoría de edad ya es otra cosa. A diferencia de la tristeza o el desánimo pasajero que podamos sentir, porque somos seres humanos, la depresión es una condición persistente que interfiere significativamente en la vida de un niño o de una persona. Aunque los niños experimenten varias dificultades a lo largo de su vida, como por ejemplo la pérdida de un abuelo, la pérdida de una mamá o del papá, la pérdida de un ser significativo en la vida de este niño, ese puede ser un evento traumático y bastante fuerte para la vida de un niño. Pero también es crucial de que los papás y los cuidadores presten atención a diferentes señales que los niños van dando. La depresión es diferente a sentimientos negativos. Es diferente a el mal humor. Es diferente a la falta de interés que el niño puede presentar en su escuela. Entonces, vamos a iniciar hablando precisamente de los síntomas que nosotros debemos de tener en cuenta para poder decir, este niño está deprimido o este niño presenta síntomas de depresión. Por ejemplo, podemos hablar como primer síntoma, y ahí usted observe a sus niños, es el cambio de humor. A diferencia de la tristeza pasajera, por ejemplo, si a un niño se le arruina la llanta de su carro con el que está jugando, claro, se va a sentir triste y va a decir, ay, se me arruinó mi carrito, ya no voy a poder jugar. O la mamá le dice, esta tarde no tienes derecho a salir a jugar con tus amiguitos porque no has terminado tu tarea. Entonces, es una tristeza pasajera. Luego se le va a olvidar, va a encontrar otra actividad y va a ser un niño normal. Un niño con depresión puede mostrar una irritabilidad constante o un enojo desproporcionado. ¿A qué me refiero con esto? Llegan mamás y me dicen, mire, mi hijo antes era bien tranquilo. Ahora medio le digo algo y hace una rabieta y es algo que yo no puedo controlar. O sea, siempre, todo el tiempo está malhumorado y no hay motivo aparente para que él esté así de enojado. Ese puede ser uno de los síntomas de una depresión en los niños, ese cambio de humor. Otro de los síntomas puede ser la pérdida de interés o la pérdida de placer al hacer las cosas. Esto en psicología lo llamamos anhedonia. La anhedonia es la pérdida de interés o la pérdida de placer. Los niños dejan de disfrutar de las actividades que antes les apasionaban. Por ejemplo, hay niños que les gusta salir a jugar en las tardes, pero de repente usted ve que su hijo ya no quiere salir a jugar. Pueden haber diferentes causas. Puede ser de que se sienta mal, que está un poquito convaleciente porque tiene gripe, porque se va a enfermar, sus defensas se han bajado, o puede ser también de que alguien en ese grupo lo esté molestando. Puede ser de que ya el interés por la matemática que tanto le apasionaba ya no es igual y ya no quiere saber nada de la matemática y ya no quiere hacer nada de tareas con relación a la matemática. Ojo, esa puede ser una anhedonia, puede ser pérdida de interés o de placer a esa actividad que tanto adoraba. Un niño, por ejemplo, los niños aman ir a jugar fútbol y donde venga una pelota es algo característico de los niños y hay niñas también que les gusta el fútbol. Pero de repente ya no quieren ir a jugar. Y eso hay que ponerle ojo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ya no le interesa ir a jugar? Otro de los síntomas bastante fuertes para decir este niño está deprimido puede ser los problemas de sueño junto con los problemas del apetito. Puede ser de que nuestro niño esté pasando por un insomnio, quiere decir, le cuesta dormirse, o también puede ser que tenga hipersomnia, que es dormir demasiado. Los dos extremos llaman la atención y hay que ponerle ojo a esto. ¿Por qué? Hay niños que les cuesta ir a dormirse, pero también uno como padre y como autoridad de la casa tiene la obligación de velar porque se cumpla un horario de sueño en nuestros hijos. Los niños tienen que dormir de 8 a 10 horas. Y esto es sumamente importante. Si un niño al siguiente día va a la escuela y no ha dormido bien, ese día lo va a pasar pésimo. Con cara de pocos amigos, decimos, ¿verdad? Pero eso tiene una lógica. Los niños, cuando están dormidos, crecen. Y cuando duermen es cuando las células se limpian de toda toxina. Si el niño no ha tenido esas 8 o 10 horas de sueño, esas células no se han limpiado. Es como que usted al siguiente día vaya a trabajar cargando una bolsa de basura. Es lo mismo. Los niños no han podido evacuar la suciedad de las células y eso solo se logra durmiendo. Ahora, hay otro problema también, que es en la alimentación. Hay que ver los hábitos alimenticios. Hay niños que están acostumbrados a comer demasiada comida chatarra. Y esto es un problema bien serio. Porque ¿quién implementa esos hábitos alimenticios? Claro, los mayores, los grandes. Pero es que me dicen las mamás, pero es que mire, licenciada, él solo come nuggets o a él solo le gustan las hamburguesas. Pero entonces hay que buscarle ahí un ladito, ¿verdad? De que coma comida sana. Ahora, los dos extremos también aquí son sumamente contradictorios. Tenemos que ver. O come demasiado y está subiendo peso, o no quiere comer y está bajo de peso. En una u otra, tenemos que actuar como papás o como cuidadores. Ahora, hay otro síntoma importante que son las quejas para no ir a la escuela. Y ojo, hay muchísimos niños que se enferman en la mañana. Misteriosamente le duele el estómago, le duele la cabeza y ya cuando pasa la hora de la entrada de la escuela, ya se le quitó. Hasta calentura le dio, pero ya cuando vio que cerraron el portón de la escuela, ya se le quitó. Ese puede ser otro síntoma de la depresión. Y hay otro también que es muy importante, que es el sentimiento de inutilidad o culpa. A menudo, cuando un niño comete un error, usted puede ver su reacción y qué es lo primero que él expresa. Por ejemplo, estamos aquí departiendo y el niño botó su vasito de leche. Inmediatamente el niño va a expresar algo, va a decir, perdón, disculpa, qué pena, voy a limpiar. O puede ser que el niño diga, qué tonto soy, es que no sirvo para nada. Cabal, dice mi mamá, que soy pasmado. Hay niños que se expresan así de sí mismo. O también puede ser de que un adolescente diga, después de cometer un error o de sentirse mal, el hecho de que exprese mi familia o mis amigos estarían mejor sin mí. Ojo, esas expresiones pueden alertarnos de que nuestro niño o nuestro adolescente esté con síntomas de depresión. Ahora, ¿cuáles son las causas ambientales para que los niños se sientan deprimidos? Pues el tema quizá que está en auge en este momento puede ser los conflictos familiares, los divorcios o la pérdida de un ser querido. Vean qué importante es esto. Cuando en el hogar hay separación de los padres, cuando en el hogar hay peleas constantes de los padres, los niños quedan en fuego cruzado. Y muchas veces nosotros como papás cometemos el error de tener a los niños de mensajeros. Decile a tu papá que venga a comer. Decile a tu papá que deje el piso de la colegiatura. Decile a tu papá que no se le vaya a olvidar pasar al súper. Y los tenemos a ellos como mensajeros. Realmente eso es ponerle una responsabilidad al niño, la cual no le corresponde. Nosotros como padres, como pareja, esto es un problema conyugal y un problema de pareja. No es un problema familiar. Diferente es de que tengamos un problema en donde el niño esté involucrado. Por ejemplo, si nos llaman de la escuela y nos dicen, fulanito ha bajado las notas, no está poniendo atención, entonces ya nos reunimos, papá, mamá o los cuidadores con el niño y lo sentamos y le decimos, mira, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Ahí sí ya tenemos que involucrarlo. Pero cuando son problemas de pareja, es necesario discutir o hablar en pareja únicamente. Los niños no tienen por qué enterarse de los problemas y no tienen por qué estar escuchando gritos ni estar escuchando cosas que no deben escuchar, mucho menos viendo golpes y faltas de respeto. Ahora, lo difícil de las peleas cuando los niños están muy pequeños es que ellos crean culpa. Ellos en su mundo tan pequeñito, ellos piensan de que por culpa de ellos, papá y mamá se están discutiendo. Por mi culpa, papá y mamá se están divorciando. Por mi culpa, no hay dinero en la casa. Hay un tema que siempre es repetitivo en las casas. No alcanza el dinero. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer para comprar tal libro, no sé cómo voy a hacer para ir pasar al súper. No hay dinero. Entonces el niño crece con esa culpa de que él es una carga. Ojo con eso. Los niños no pueden estar escuchando los problemas de los mayores. Esa es una de las causas ambientales. Ahora, otra de las causas ambientales es el bullying, es decir, el acoso escolar. Ser víctima de acoso, ya sea físico, puede ser también verbal, puede ser cibernético. Tenemos que tener mucho cuidado y hablar con nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. De 0 a 18 años están bajo nuestro cargo y debemos de ser oídos atentos, ojos atentos. ¿Qué es lo que está hablando con sus amigos? ¿Qué es lo que está escribiendo en ese chat? ¿Con quién está escribiendo en ese chat? Muchas veces decimos él debe de tener su privacidad. No, perdóneme. Pero de 0 a 18 años están bajo el cargo de los padres. Los niños deben de tener reglas claras. Usted no puede estar ahí en el teléfono todo el día. Si usted le pregunta a un niño ahora de una edad promedio de 12 a 16 años cuántas horas pasa viendo el teléfono, usted se va a quedar asombrado. Los niños hoy en día pasan de 6 a 8 horas en un teléfono y eso no puede ser. Ahora, el bullying puede darse también de manera cibernética. Hace poco yo tuve una pacientita entrando a la adolescencia a los 12 años en donde le había mandado fotos supuestamente a un amiguito de la misma edad, pero resulta que ese amiguito que decía tener la misma edad era un hombre de 40 años y la estaba sobornando con las fotos que esta niña ya le había enviado. Ojo, esto es un tema bien delicado. Y cuando usted empieza a ver cambios bruscos, cambios raros en el comportamiento de sus hijos, usted tiene que ponerse atento. No puede ser que un adolescente se esté aislando, se sienta solo o se sienta inseguro. La casa nuestra debe de ser el refugio o el lugar donde su hijo debe de sentirse seguro. Yo pregunto, usted como padre de familia, usted como abuelo, usted como tío, a la hora que usted llega a su casa, ¿se siente en paz? ¿Se siente seguro? Usted dice, ay, al fin llegué a la casa. Qué rica mi camita, la extrañé todo el día. El hecho de sentir esa paz, esa tranquilidad de llegar a su casa es un regalo de Dios. Pero hoy en día nuestros niños y nuestros adolescentes sienten todo lo contrario. Ay, ya voy a llegar a la casa. Ya me van a empezar a regañar. Ya me van a empezar a preguntar. Ay, no, mi mamá me va a poner a sacar la basura. Ay, no, qué aburrido. Y no me dejan ver el teléfono. Y estoy castigado por tal cosa. Entonces, ojo, tenemos la obligación como padres de familia el hecho de prestar oídos, de prestar ojo de qué es lo que están haciendo nuestros hijos y cómo se sienten a la hora de llegar a casa. Eso es sumamente importante. Si usted ve que sus hijos no se sienten cómodos al llegar o al entrar a casa, ojo, algo no está bien en esa familia. Otro de los síntomas ambientales puede ser los traumas o los eventos estresantes significativos. Por ejemplo, el hecho de que el niño haya sufrido un accidente grave o se haya violentado, que se haya criado o se esté criando con padres violentos, eso crea traumas. Si no, acuérdese de cómo nos criaron a nosotros, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi mamá, con una mirada, yo entendía que me tenía que salir de esa plática de mayores. O con una mirada me decía que era lo que yo tenía que hacer. Pero los tiempos han cambiado. Ahora no es bueno golpearlos, no es bueno el hecho de mostrar violencia delante de ellos, no es bueno. Pero tenemos que tener el cuidado de que nuestros niños no estén pasando por momentos traumáticos o eventos estresantes. El hecho de verlos tristes, el hecho de que el niño empiece a tener pesadillas, miedos persistentes a la oscuridad, evitar situaciones sociales. Esos son signos y son síntomas de que algo está pasando en el ambiente de este niño. Y por último, también puede ser la presión académica o del rendimiento del niño. Ojo, esto no quiere decir de que vamos a ser padres permisivos. Y que vamos a decir, ay no, el niño no quiere ir a la escuela ahora y que se quede acostadito, pobrecito. No. Tenemos como padres que ser también exigentes, ¿verdad? Tenemos que tener normas, tenemos que tener reglas, pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben de gozar el hecho de ir a la escuela, que deben de sentirse bien y de disfrutar esta etapa de la escuela. A mí, si me preguntan, a mí me encantaba ir a la escuela. Y me aburría el hecho de que estuvieran repitiendo lo mismo. Yo le decía a mi mamá, ay no, mamá, no me mandes a esa escuela porque lo mismo enseñan, le decía. Me aburría fácilmente. Y hay niños que hacen su trabajo bien rápido y se aburren. Pero también está en el hecho de nosotros como padre observar eso y hablar con los maestros. Mire, yo observo que el niño termina bastante rápido. ¿Será que lo puede poner a ayudar a otros niños que se tardan más? ¿O ponerle más trabajo para ir avanzando? Pero ojo también con esto. Hay niños que se crían de una manera en donde todo es exigencia. Tenemos que ser los mejores. Tú tenés que ser el mejor. En el deporte tú tenés que destacar. No te tenés que dejar quitar ese primer lugar, ese segundo lugar. No, eso también no es bueno. Porque ya no lo está gozando como un deporte, ya no lo está gozando como una clase de matemática, ya no lo está gozando como ir a la escuela y gozar con mis amigos, sino que ya es una exigencia. Ahora vamos a hablar de lo que dice la perspectiva bíblica, la consejería bíblica. Da esperanza también y da consuelo. Como padres, pues no hay un manual que diga esto es lo que debemos de hacer y esto es lo que no debemos de hacer. Pero miren qué lindo es que la Biblia siempre nos trae esperanza y nos trae consuelo. La palabra de Dios siempre está ahí, es actual. Y en el Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está nuestro Padre a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo tan maravilloso nos asegura de que Dios no está lejos cuando nuestros hijos o nosotros mismos estamos sufriendo. Él está cerca del corazón quebrantado. Y qué hermoso es que como padres de familia nosotros le enseñemos a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, de que todas sus cargas hay que llevarlas a Dios. Qué lindo es ver el día domingo familias completas en la iglesia. El hecho de que todos se levantan, todos se preparan y todos van a la iglesia. No importa la edad que tengan, si está bebecito, si está pequeño, si es un infante o es un adolescente, pero qué importante es enseñarle a nuestros hijos de que las cargas debemos de dejárselas a Él. Ahora pensemos también en otra cita bíblica, que es Primera de Reyes, capítulo 19, en la cual nos habla de Elías. Después de esa gran victoria, Elías se sentía tan abrumado y temeroso que hasta deseó morir. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Dios no lo regañó, Dios no lo reprendió, sino que al contrario, lo hizo descansar, lo alimentó y lo hizo descansar nuevamente. Y sobre todo, escuchó su corazón. Esta cita bíblica nos enseña qué importante es a veces el hecho de escuchar a nuestros hijos, el hecho de no criticar, de no regañar, sino el hecho de escuchar, el hecho de decirle, hijo, aquí estoy para ti. Contame qué es lo que sentís. Diferente es el hecho de decir, te lo dije, es que sos terco. ¿Por qué no me hiciste caso? Yo te lo advertí. Hay otras mamás que decimos, si te caes, te voy a pegar. Y se cae el niño y ahí vamos con la chancleta, ¿verdad? Eso no puede ser. En estos tiempos no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos ya entendimos de que el amor se demuestra de diferentes maneras y no con golpes. Ahora, también la Biblia nos invita a ser parte de la solución de este problema, que es la depresión infantil. Y podemos leer Gálatas capítulo 6, versículo 2, que nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como comunidad cristiana, como familia, estamos llamados a cargar juntos el peso de nuestra cruz. Esto significa que si un amigo, un vecino, nuestros hijos u otro miembro de nuestra familia necesita ayuda, no debemos de dudar en extender nuestra mano. ¡Qué difícil es el tiempo de ahora! Ahora, en lugar de ayudar, mejor sacamos el teléfono y nos ponemos a grabar. ¡Qué triste! ¡Qué triste porque nos hemos deshumanizado! Y qué triste es el hecho de que nuestros hijos nos expresen tristeza, nos expresen algo que les esté agobiando y nosotros lo hagamos chiste y lo minimicemos. ¡Ay, no, hijo, ya estás chillando por eso! ¡No, hombre! Mira, no, mejor anda a hacer la cena, ya te va a pasar. No, no podemos hacer eso. Tenemos que ser oídos atentos, tenemos que ser abrazos atentos, tenemos que ser ojos atentos, porque nuestros hijos están en peligro. Allá afuera está ese león rugiente viendo a quién devora. Y nosotros como cristianos no podemos dejar de que nuestra familia sea devorada. Así es que bueno, vamos entonces a dar esos consejos prácticos para poder ayudar a nuestros hijos que tienen síntomas de depresión. En primer lugar, tenemos que observar y escuchar. ¿Qué significa esto? De que tenemos que tener ojo de águila. Tenemos que tener esa agudeza visual que solo nosotros los padres de familia desarrollamos. Mi hijo está triste, mi hijo se está expresando de una manera de la cual no estoy acostumbrada a escucharlo. Algo está sucediendo. Número dos, tenemos que validar sus sentimientos. El hecho de decirle: te lo dije, es que sos burrito, es que sos tonto. En El Salvador utilizamos esta palabra que dice: es que sos pasmado. No, no podemos estar expresándonos de esa manera. Tenemos que tener esa empatía y decirle: entiendo tu tristeza, estoy aquí para ti. Un abrazo, un beso. O simplemente no decir nada y abrazar, eso dice muchísimo. Y nuestro hijo se va a sentir comprendido, se va a sentir amado. Muchas veces nos han criado a nosotros como padres de familia sin expresiones de amor. Y nos cuesta expresar el amor a nuestros hijos. Pero es necesario el hecho de dar un abrazo, de dar un beso. El hecho solo de decir: aquí estoy para ti, te quiero escuchar, ¿qué es lo que sentís? Eso va a ayudar muchísimo en nuestra relación padres a hijos. Punto número tres, buscar ayuda profesional. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ir donde un psicólogo, hablar de ir donde un consejero, muchas veces no nos gusta. La expresión que siempre decimos es: yo no estoy loco, yo no necesito ir donde un psicólogo o donde una psicóloga. Sí necesitamos ir a que nos escuchen. Es necesario y es de valientes el hecho de buscar ayuda. Si usted ha visto que su adolescente está pasando por momentos difíciles, si usted ha observado que sus niños están expresando y usted está observando cosas anormales, es mejor buscar ayuda. El punto número cuatro y muy importante es orar con ellos. Esto es sumamente importante. El hecho de orar con ellos marca la diferencia. Yo he tenido la experiencia linda en mi consultorio de recomendarles a las parejas: oren juntos, oren como pareja y oren como familia, es decir, con los hijos. Y a la siguiente semana, el hecho de tener otra cita y decir: licenciada, esto nos ha cambiado la vida. Nuestro hijo o nuestra hija en su oración expresa tantas cosas que nosotros nos hemos quedado con la boca abierta. Nosotros como pareja hemos aprendido a expresar también amor en esas oraciones. Así es que este es un punto sumamente importante. Y el último es crear un ambiente de amor y de seguridad. Que su casa, por muy sencilla que sea o por muy lujosa que sea, siempre sea ese lugar de seguridad para sus hijos. Que a la hora de llegar a la casa, ellos sientan esa paz y esa seguridad de que están en un lugar seguro, lleno de amor y lleno de paz. Y es así como concluimos este tema que es tan importante en nuestro tiempo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.